La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Ya llegamos al viernes, por fin es viernes. Es viernes 17 de enero de 2025 y le presento el resumen informativo de lo que se ha generado durante esta jornada en materia local. El municipio de Chapala ofrece a la UDG un terreno para construir un hospital-escuela a fin de atender a la población afectada por problemas renales, al parecer vinculados a la contaminación.
Ya tenemos nosotros un terreno de cerca de 4 hectáreas donde lo hemos propuesto ya a la Universidad de Guadalajara para poder realizar esta obra que creo que sería muy importante para la región.
El gobierno de Jalisco presentará al Congreso local una iniciativa para armonizar la reforma judicial. Para ello realizará foros con especialistas en derecho.
La propuesta que voy a presentar al Poder Legislativo local provendrá de la sociedad organizada y sobre todo de especialistas en materia de derecho.
Colectivos ambientalistas se oponen al nombramiento del nuevo titular de la PROEPA. Dicen que no tiene los requisitos para el cargo.
La ha dedicado a defender al cártel inmobiliario, que son precisamente las personas contra los que nosotros hemos estado luchando para defender áreas naturales protegidas, los parques.
Jalisco prepara denuncia penal contra Capsa Eagle por delitos ambientales en los rellenos sanitarios de Matatlán y Los Laureles.
Tuvo un manejo irresponsable de estos dos tiraderos. Hemos hecho ya distintas visitas de inspección y vamos a presentar ya las denuncias en contra de Capsa.
El Infonavit atenderá a derechohabientes también los sábados de enero en Guadalajara y Tlajomulco. La construcción de una torre departamental en Avenida México tiene permiso municipal para bloquear calle, aunque genere caos vial. Rescatan en Tlaquepaque a un hombre privado de su libertad. Hoy le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere, como usted sabe, está pendiente de contestar sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación. Es un solo número para cualquiera de las dos plataformas, 33 11 55 1962. Mi compañero Víctor Morales Vic, que no sabe fallar, le saluda esta tarde-noche allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en el reporte meteorológico, atención, porque el Frente Frío 24 llegará este sábado a México, pero sus efectos se verán ligeramente contrarrestados debido a la presencia de un anticiclón que incrementará la temperatura en algunos estados durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico que realiza el Servicio Meteorológico Nacional. Este sábado el nuevo frente frío ingresará a territorio mexicano sobre los límites fronterizos de Coahuila, lo que provocará fuertes rachas de viento sobre el norte y noreste del país. La masa de aire ártica que lo impulsa originará el domingo evento de norte sobre el litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz, así como descenso de las temperaturas. Para nuestros amigos que nos pudieran estar sintonizando en alguno de estos puntos de la República, así estará entonces su fin de semana, o si usted que vive aquí, viajará hacia el norte del país, sepa pues cómo va a estar precisamente el clima. En el caso de Jalisco, hoy hemos tenido cielo despejado, con incremento en la temperatura durante la tarde y un ambiente fresco en la noche y madrugada. Este mismo pronóstico se espera se replique también para el fin de semana. Y en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a 13 grados, se pronosticó una máxima de 29, aunque en realidad nada más llegamos hasta 27, hemos tenido aquí en el área metropolitana cielo despejado con nubes dispersas, ambiente cálido por la tarde, pero refrescará en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 35 minutos. Y el pronóstico para el fin de semana aquí en el área metropolitana de Guadalajara es básicamente el mismo. Así es de que habrá notado usted pues que de alguna manera el termómetro ha subido un poquitito y entonces se siente más el calorcito en la mañana, inclusive en la madrugada, ya como que si teníamos dos, le quitamos media cobija por ahí, ¿no? o al menos una cobija. En fin, pues así está el tema. Y mira, ya que está el fin de semana, aquí a la vuelta de la esquina, me parece importante este aviso para las personas que no lo sepan, que tengan algún trámite con el Infonavit. Y pensando justamente en las necesidades de los derechohabientes que trabajan entre semana, el Infonavit realizará en Guadalajara y Tlajomulco dos jornadas sabatinas este 18 y 25 de enero para dar asesoría sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de sus créditos. Puede usted checar este trámite. El instituto indica que los trabajadores recibirán información sobre el trámite que deberán realizar, por ejemplo, para la reducción de tasas de interés o un descuento sobre la totalidad de la deuda. La atención en las oficinas de Guadalajara es aquí, de hecho, muy cercano aquí a las instalaciones de Radio Metrópoli, es Juan Palomar y Arias 37. Juan Palomar y Arias 37, por la zona de la Minerva. Y en el caso de Tlajomulco, es en Boulevard Iztaccíhuatl 1915. Boulevard Iztaccíhuatl 1915 en Tlajomulco. Y la atención será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y quienes acudan pueden realizar también otros trámites, no solamente estos que le acabo de enumerar. Si hay alguna otra cuestión que tenga usted pendiente con el Infonavit, aproveche entonces, particularmente si es que entre semana anda pues más ocupado y con el tiempo muy recortado. Entonces, mañana sábado en Guadalajara y Tlajomulco estará esta atención a los derechohabientes del Infonavit. Mañana, o sea, los próximos dos sábados que quedan, ya de hecho de enero. Mañana es sábado 18 y el siguiente que quedaría es el sábado 25 de enero. Pues vamos a hacer una pausa comercial y ya regresaremos con usted porque apenas estamos iniciando, en realidad, Metrópoli al Día y todavía hay mucho por informarle. De los temas, sin duda alguna, prácticamente desde el año pasado y todavía en este, y particularmente, pues es el hecho de concretar las famosas elecciones judiciales. Todo este camino que se ha venido recorriendo, pues no ha sido en algún momento determinado, digamos que muy terso, muy liso. Todavía hay por ahí alguna situación en la que el INE está peleando en este momento más dinero para poder tener más recursos, un presupuesto más amplio para poder llevar a cabo la elección del Poder Judicial. Pero sin embargo, también dentro de todos estos pendientes está el tema de armonizar en Jalisco la reforma judicial. Y para tal efecto se van a realizar foros precisamente para hacer algunas propuestas. Ya de hecho también el Congreso del Estado está haciendo lo propio, pero vamos viendo desde el titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, cuáles son las propuestas. ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy el Gobierno de Jalisco anunció que deja a un lado la controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial y anuncia que presentará al Congreso local una iniciativa para su armonización en el Estado. Hay que recordar que el anterior gobernador, Enrique Alfaro, señaló que iba a dejar ya el borrador, iba a dejar el camino trazado para una controversia. El mandatario estatal, Pablo Lemus, anuncia que se realizarán foros ciudadanos a partir del lunes para armonizar la ley. Dice que ya lo que le queda a Jalisco es armonizar la ley y hacerlo de la mejor manera posible. Escuchamos.
Claudia.
Al Poder Judicial, siguiendo la situación que tenemos en la armonización de la misma. Sin embargo, la propuesta que voy a presentar al Poder Legislativo local provendrá de la sociedad organizada y sobre todo de especialistas en materia de derecho. Para poder hacer esas mesas con especialistas, he decidido invitar a un abogado.
Y ese abogado es Arturo Zamora Jiménez, que será el coordinador de la reforma judicial en Jalisco. El 14 de febrero, el gobierno del estado presentará su iniciativa al Congreso local. O sea que tienen un mes o menos, un poquito menos de un mes, para que en estas mesas de trabajo se armonice, se analice, se lleguen a acuerdos para que el gobierno del estado, de acuerdo a esto, presente esta iniciativa el 14 de febrero, porque hay que recordar que el Congreso del Estado deberá aprobar ya la armonización de estas leyes, deberá aprobar la reforma judicial de Jalisco el 14 de marzo. Entonces estamos ya a cuarto para las 12. El gobernador del estado, Pablo Lemus, señala que lo que se trata es que ningún partido te ponga algún perfil como juez o como magistrado. Señala que se trata de hacer las cosas lo mejor posible.
Nada más que lo que estamos buscando es que esta reforma no tenga un fin partidista. No se trata que lleguen las juezas, los jueces, magistradas o magistrados del estado de Jalisco que más cercanía tengan con algún partido político. No se trata de eso, por el contrario, lo que queremos blindar es que no vaya a suceder eso.
Bien, y también comenta el gobernador Pablo Lemus que también se busca ver si es posible o si no alcanzan los tiempos para realizar esta elección de jueces y magistrados en el mes de junio de este año. Hay que recordar que es la primera etapa que marca la reforma judicial a nivel federal y muchos consideran que es muy poco tiempo y que no se alcanzaría.
Vamos a hacer la evaluación de la temporalidad para llevar a cabo esta elección. Es decir, si tenemos las condiciones o no para poder hacer una elección en el año 2025, en junio del 2025, como está la reforma federal, o, como también nos marca la propia reforma, poder esperar al proceso electivo del 2027. Eso será un tema que se evaluará en las mesas.
Y en esas mesas de trabajo, Mercedes, pues se va a invitar a especialistas, a legisladores, a juristas destacados, para que pues opinen, señalen cómo es la mejor forma de armonizar esta reforma judicial en Jalisco. Se estima que en nuestro estado están, pues van a renovarse 250 puestos, 250 del Poder Judicial. Es lo que se va a renovar con estas elecciones que marca esta reforma judicial. Y también el gobernador en la rueda de prensa se le preguntó si consideraba que este presupuesto de 1,000 millones de pesos que costaría la reforma judicial, estaría bien o más o menos por ahí iría el presupuesto, y él estima que sí, que están estimando que la reforma judicial en Jalisco tendría ese costo de alrededor de 1,000 millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que pasa, se anuncian estas mesas, el 14 de febrero el gobierno de Jalisco presenta la iniciativa de reforma judicial al Congreso del Estado y el Congreso deberá aprobar y ya lo que tenga, todo lo que se le presente, deberá aprobar esta reforma ya para el estado de Jalisco el 14 de marzo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Es que la fecha límite para aprobar la armonización entiendo que es el 14 de marzo, Claudia Manuela, entonces pues vamos a ver, de alguna manera me parece que están, no sé qué tan ajustados de tiempo, tomando en consideración que si se hacen mesas de trabajo y todo el mundo opina y empiezas a hacer el filtro, pues ahí se te va un poco el tiempo, ¿no?
Pues tienen un mes, Mercedes, porque sí se le preguntó al gobernador y también a Arturo Zamora de los tiempos, ¿no?, que estamos ya sobre la marcha, y dicen ellos que sí, que van a hacer unas mesas rápidas, que sí tienen tiempo, que la cosa es escuchar la opinión de los especialistas. Y bueno, el 14 de febrero presenta Pablo Lemus su iniciativa al Congreso local y el 14 de marzo debe de quedar aprobada.
Pues te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y pues bien, ahí está, digamos, ya el trabajo que en este caso el gobierno del estado hace para poder llegar a este proceso de armonizar la reforma judicial. Pero obviamente a donde tendrá que llegar justamente todo lo que derive de estas mesas de trabajo que ya le ha explicado mi compañera Claudia Manuela Pérez, es al Congreso del Estado, donde ya comienza también el análisis de la reforma judicial en Jalisco. Mi compañero Mark Hernández nos tiene precisamente todos los detalles de cómo está el Congreso trabajando en ese aspecto. Mark, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. A la par que justamente se llevaba esta rueda de prensa de parte del gobernador de Jalisco y el ex senador Arturo Zamora, en el Congreso del Estado se estaba llevando a cabo una reunión privada, digamos, porque no hubo convocatoria para medios de comunicación. Se estaba llevando a cabo esta reunión entre autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y coordinadores de fracciones parlamentarias del Legislativo Estatal. Únicamente faltó en este caso mencionar Miguel de la Rosa, quien es coordinador morenista en el Congreso. Insisto, empezaron a hablar, a abordar los primeros puntos, a tratar sobre en qué situación se encuentra Jalisco para poder llevar a cabo una reforma judicial y en este caso una elección. Fuera de grabadora, no hubo oportunidad de que nos diera palabra la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. Nos decía pues que ve muy complicado justamente el tema de organizar una elección judicial para este mismo año. Hay que recordar que hay otros estados del país que ya homologaron la reforma federal en sus estados, incluso pues ya están llevando a cabo el proceso de elección, ya lo tienen avanzado, aunque hay que precisar pues también con bastantes problemas, igual que se ha visto a nivel federal. En esto coinciden justamente algunos de los coordinadores y coordinadoras de las bancadas parlamentarias del Congreso del Estado. Por ejemplo, justamente la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, o Cookies Camarena, como ella pues se hace llamar, también justamente Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo y Tonantzin Cárdenas del Futuro. Escuchemos parte de lo que dijeron algunos de los legisladores, en este caso con María del Refugio Camarena, por favor.
Como Cookies Camarena, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, considero que no es viable que exista una elección en el 2025, pero les repito, no es solo una decisión del Grupo Parlamentario del PRI, es una decisión de todo legislativo, pero yo no veo condiciones para que exista una elección el 25, ni siquiera de manera parcial.
Gracias, diputada. Gracias.
Sí, gracias.
También escuchemos parte de lo que dijo el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer.
Tenemos que tener la capacidad de ver las experiencias que ya están en práctica de lo que está pasando para nosotros, en función de eso, de manera humilde lo digo así, tener la capacidad de decir si tenemos condiciones de hacer un proceso que garantice legalidad, certeza, imparcialidad, todo lo que implica eso. Y si hay esas condiciones, entonces plantearlo. Si no las hubiera, entonces no tendría caso, ¿no?
Y finalmente escuchamos las palabras de la coordinadora de Futuro, Tonantzin Cárdenas.
Lo que empezamos a conversar hoy precisamente es que nos hace falta escuchar también a todas las partes, ¿no? Tanto los representantes o el Consejo del Poder Judicial tendría que estar, creo que para tener la información suficiente y adecuada, el Congreso podría y deberíamos estar debatiendo y legislando una vez que todas las bancadas, por ejemplo, hayamos escuchado a todos los involucrados, ¿no?
Pues ahí está. Tres voces, tres coordinadores de fracciones parlamentarias del Congreso del Estado de Jalisco. Por lo tanto, pues ya hubo un primer acercamiento con el Instituto Electoral del Estado para pues analizar en qué situación se encuentra la entidad para llevar a cabo pues esta armonización de la reforma judicial. Y e insisto, pues como se prevé, aquí coinciden en que no habría condiciones para que el Estado pues lleve a cabo una elección este año, y pues se estaría aplazando hasta el año 2027, digamos, el plazo límite para que se lleve a cabo una elección judicial, tanto nacional como estatal. Mercedes, mi reporte al respecto.
Pues lo decía también el propio gobernador del estado, Mark, que sentía que no había las condiciones, y parece ser que hay como un consenso, ¿no?, de alguna manera.
Sí, digo, falta escuchar también parte de lo que puedan opinar algunos coordinadores de otras bancadas, pero al parecer pues esta será el principal acuerdo, dejar de lado la elección judicial de este año y pasarla pues hasta el año 2027, sobre todo pues como ya indicaba el gobernador, ya lo explicaba nuestra compañera Claudia Manuela, pues que no hay presupuesto etiquetado y además pues es muy difícil estar reasignando partidas para justamente quitarle, por ejemplo, algún rubro para destinarlo, en este caso, a la elección judicial. Se habla de alrededor de 1,000 millones de pesos. Recordar que, al menos en Jalisco, la elección del año pasado, de 2024, la elección únicamente que corresponde a Jalisco tuvo un costo cercano de 900 millones de pesos aproximadamente, pues ya nos daremos cuenta de lo que, del costo y además la capacidad de organizar pues algunas elecciones, en este caso la elección judicial, que todavía sería más grande debido pues al número de candidatos, que todavía sería mucho más amplio para elegir por parte de la ciudadanía, Mercedes.
Efectivamente. Pues en fin, ya veremos cómo se van dando las cosas. Marc Hernández, te agradezco la información. Buen fin de semana, compañero.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Muchas gracias. Y hablando o siguiendo justo con este tema, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acusa a la Corte de boicot contra las elecciones judiciales. Ya estamos viendo cuáles son algunas de las complicaciones aquí en Jalisco, pero bueno, a nivel nacional, pues el tema, como le digo, o ya le comentaba, no ha sido pues muy terso. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que recordarán que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica de la presidencia se reunieron con ministros de la Corte. Bueno, hoy confirmaron que en la reunión participaron la propia Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica, que en este momento se me va el nombre, y tres ministros, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, los ministros Lainez Potisek y el ministro Pérez Dayán. Ellos se juntaron con la intención, del lado de la Corte, de hablar de presupuesto, de solicitar una ampliación al presupuesto, porque consideran que necesitan, para poder solventar los gastos administrativos, particularmente lo que tiene que ver con prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Y del lado de la presidencia, pues buscaban hacer un llamado a la Corte para que deje avanzar el proceso de revisión de candidaturas rumbo a la elección de jueces, magistrados y ministros. Bueno, se llevó a cabo la reunión, aparentemente no pasaba nada, incluso cuando se le preguntaba a Rosa Isela Rodríguez acerca de ella, decía que había sido una buena reunión, que habían expuesto sus puntos de vista, cada uno, lo que a cada quien le interesaba, pero cuando tocó el turno a la presidenta de la República, ella sí le echó toda la leña que pudo al fogón o a la chimenea o a la estufa, a lo que usted guste, encendiendo evidentemente una molestia muy grande por el resultado de la reunión. Escuchemos.
La Corte está buscando, o sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlo. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral, porque es una elección popular. Y la tercera forma es que, al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores.
En fin, ahí escuchó usted a la presidenta Claudia Sheinbaum con esta molestia que externó respecto de la posición de la Suprema Corte o respecto de la respecto de las acciones que ha asumido la Suprema Corte, y pues eso de que le pidan dinero parece que no le gustó, como que entendió que era una especie de cinismo por parte de los ministros ir a pedirle dinero al gobierno de la República después que están, dice ella, pues frenando la el proceso de la elección judicial. El reporte, Mercedes.
Bueno, pues qué otros capítulos nos esperan para poder llegar a las benditas elecciones, Arturo.
El primero de junio, y cuando lleguemos a las elecciones y cuando vea usted la boleta o las boletas, va a decir, uy, mejor no voto. ¿Va? Para que mucha gente va a llegar pensando así, con todas las ganas de empezar a palomear una boleta y encontrarse con una cantidad de nombres que desconoce totalmente.
Sí, no, más bien es como de Tin Marín, de Doping, güey, de Cúcara, ajá, Mácara, Títere, fue, yo no fui, pero hasta en eso te vas a llevar.
Hasta en eso.
No, qué barbaridad, un buen
yo de veras, yo sí quiero entrar a la casilla, mirar las boletas y decir, uy, mejor me sigo reporteando.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta luego.
Que estés muy bien. Arturo García Caudillo con la información desde la Ciudad de México. Hacemos una pausa, le invitamos a que en la misma usted se entere de cómo está este abollado mundo en la voz de mi compañero Víctor Monterrentería. Les recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que podamos tener comunicación, para que podamos recibir, por supuesto, sus puntos de vista, sus comentarios, sus sugerencias, o si hay algo que usted inclusive hasta quiera denunciar como algún mal servicio y en ese aspecto le podemos apoyar difundiéndolo al aire, adelante, siéntase con toda la confianza y la libertad. Y vayamos ahora con más información. Los colectivos ambientalistas se han opuesto al nombramiento que se quiere hacer en la persona de Iker Frangé como nuevo titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Y dicen tener razones para negarse a este nombramiento. Mi compañero Edgar Flores Maciel tiene para usted precisamente la información. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes, qué gusto saludarte y saludar también a todos los que nos sintonizan a través de la estación de las noticias. Bueno, pues son al menos 12 colectivos los que ya levantaron la voz a través de un comunicado en el que, bueno, pues ofrecen diferentes argumentos en torno a la designación de Iker Frangé, quien, bueno, pues es titular de esta Procuraduría de Protección del Medio Ambiente en el Estado. Y los argumentos son diferentes y me voy a permitir desmenuzarlos un poquito porque el tema es interesante, ¿no crees? Primero, bueno, pues ellos señalan que esta persona pues no comulga con los temas medioambientales del Estado, toda vez que hacen puntuales señalamientos de que ha sido un actor político que ha encaminado su trayectoria justamente a defender los desarrollos inmobiliarios que atentan contra el medio ambiente, las áreas naturales o las áreas de recarga acuífera que tiene la ciudad, por cierto, muy poquitas. Otro de los señalamientos que hacen es justamente pues que es hijo del actual presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien dicen pues es uno de los alcaldes más señalados por autorizar, tolerar y ser omiso en algunos casos con desarrollos que pues también atentan y amenazan contra el medio ambiente y las áreas naturales de la ciudad. Ellos dicen que esto es un favor político y que hay conflicto de intereses, toda vez que no es secreto que, bueno, pues tanto el gobernador Pablo Lemus como el propio alcalde son pues amigos de muchos años y han compartido incluso gabinete cuando Pablo Lemus era alcalde de Zapopan. Pero los señalamientos también tienen que ver con que no se está cumpliendo con los requisitos que establece pues la ley para que alguien pueda ocupar este cargo, que tiene que ver también con 5 años, por ejemplo, de experiencia en temas medioambientales. Y otro de los señalamientos que hacen también los colectivos y los activistas, Mercedes, pues versa sobre pues la poca experiencia en estos temas de medio ambiente y demás, que tiene Iker Frangé, esta es la versión, insisto, de los activistas, de los integrantes de los colectivos, y que esto pues no le da el ancho para que pueda estar en ese cargo que dicen, pues de ser así es una amenaza inminente para el medio ambiente y el desarrollo ambiental de la ciudad. Platicamos hace un momento con una de las activistas que, bueno, pues ha puesto puntual dedo en la llaga en este tema, y hablamos específicamente de Gabriela Cervantes. Si les parece, Mercedes, si me lo permites, pues vamos a escuchar un poco más a detalle sobre estos reclamos, este exhorto que hacen los colectivos al gobernador del estado para que pueda reconsiderar la decisión de designar a Iker Frangé como pues titular de la PROEPA en el estado.
Es que es inaudito precisamente el pensar que una persona que tiene relaciones políticas, no solamente con Movimiento Ciudadano, no solamente con el cártel inmobiliario, sino que además es el hijo del presidente municipal de Zapopan, que ha sido uno de los presidentes más señalados precisamente por su permitir, ¿no?, estas grandes construcciones inmobiliarias que han dañado parte del patrimonio ambiental del estado, no solamente la Primavera, el Mixquic, el Diente, o sea, todas estas áreas naturales que realmente sirven para proteger la cuestión de la recarga hídrica y de la mejora ambiental del estado, pues se paguen favores políticos de esta manera. Y claramente pues ahí hay un conflicto de intereses que debe de ser resuelto, ya no por nosotros, nosotros estamos haciendo los señalamientos, y el gobernador, pues Pablo Lemus, tendrá que revocar ese nombramiento y poner a una persona que tenga el perfil idóneo y que sea capaz realmente de probar que tiene las capacidades técnicas, el conocimiento científico y sobre todo el perfil y la manera de comprobar lo que dice la ley, que son 5 años en defensa del derecho ambiental.
Bueno, pues ahí los argumentos, la versión de uno de las integrantes de esos colectivos, y le voy a platicar rápidamente de qué colectivos estamos hablando. Es Colectivo Unido por Jardines de la Paz, también 10 por la Primavera, Instituto de Derecho Ambiental AC, otro más es por la Defensa del Jardín, uno más es Ciudadanos por los Colomos, Foco Tonal, el Cerro de la Reina, en fin, al menos 12 que se han sumado a este posicionamiento. Y me voy a permitir también, Mercedes, citar textual cómo cierran. Dicen: por todos los argumentos anteriores, de manera urgente solicitamos se revoque el nombramiento de Iker Frangé Martínez Gallardo y se nombre en su lugar a una persona aprobada con conocimientos técnicos, científicos, jurídicos y con amor por su estado y al patrimonio natural y biocultural de los pueblos originarios. No es un secreto también que efectivamente pues la administración tanto de Pablo Lemus en el último tramo que estuvo al frente de Zapopan y la nueva cuando recién inició Juan José Frangé, pues fue, Mercedes, muy señalada por muchos desarrollos, pero en específico me voy a referir a uno que en lo particular me tocó pues hacer una investigación al respecto, que es Abaterra, donde eran las Villas Panamericanas, ahí de espaldas del estadio de Chivas. Hicimos nosotros en ese entonces un ejercicio para comprobar que pues ante la mirada de todos en redes sociales se estaban comercializando ya los departamentos, cuando el gobierno municipal pues decía que no iba a dar la habitabilidad, y finalmente pues terminó siendo un juicio digamos simulado, porque sencillamente el ayuntamiento de Zapopan jamás hizo nada para sancionar este desarrollo, un desarrollo pues instalado en un manto aquífero, en zonas de absorción y demás, que hoy pues ya es habitado por miles de personas ahí. Esta es la versión, insisto, esto va pues a terminar como el gobernador lo decida. Finalmente, lo que han hecho ellos o lo que les toca a los colectivos es alzar la voz. Este posicionamiento ya lo han pues divulgado en redes sociales. Hay una página para que, si usted se quiere sumar, pues haga firmas, se comience a hacer viral y que llegue a oídos para entablar un diálogo, si así pues de llegar a ser, que sería como el buen puerto de este posicionamiento, con el gobierno del estado, algo que honestamente yo veo difícil, pero pues bueno, ahí los señalamientos, usted seguramente tendrá la mejor opinión.
Pues entiendo que el gobernador Pablo Lemus no va a echar marcha atrás con este tema.
No, Mercedes, no, ya lo escuchábamos de voz de nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, declaró hoy que, pues, o dejó entrever, mejor dicho, que estos señalamientos que hoy hacen los colectivos, de los que le hice un recuento en este enlace, tienen que ver con un procedimiento judicial penal que se va a emprender en contra de Capsa Eagle, No entiendo muy bien cuál es la relación, porque finalmente pues quienes están haciendo este posicionamiento son ambientalistas, que seguramente estarán en contra de pues la suciedad y todo el cochinero que nos dejó Casaigo en la ciudad. No entiendo muy bien la relación, pero el señalamiento fue ese, y pues se puntualizó también que Iker Fanyé se quede en el cargo.
Y bueno, a propósito de construcciones y demás de medio ambiente, pues pareciera ser que el hecho de que haya severos conflictos viales gracias a ciertos permisos que otorga el municipio, pues caray, ahí me parece entonces que no pasa absolutamente nada cuando han permitido que se cierre una calle, aquí inclusive cercano a las instalaciones de Radio Metrópoli, Edgar, con la construcción de una torre departamental donde tienen un permiso municipal para bloquear la calle, no importa que esto genere conflicto vial, como ya lo decíamos, más contaminación, en fin, ¿no? O sea, que siga la construcción.
Esto es un caso, Mercedes, nosotros pedimos ya información al Ayuntamiento de Guadalajara. Había yo estado indagando en la página del gobierno municipal y finalmente pues lo que está publicado actualmente es una tarifa que no corresponde a la tarifa actual, pero ya me la actualizaron. Imagínese usted que aún con la afectación, lo que representa, si usted tiene que llegar a tiempo, como me ocurrió por cierto ayer, si se siente mal, simplemente si quiere circular libremente por las vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara, pues no lo puede hacer y tenga retrasos de entre 50 minutos y una hora, pues solo porque se está haciendo una construcción, porque hay maquinaria que está abriendo la calle, y usted se tiene que aguantar por un total de 21 pesos. 21 pesos es lo que le cobran en un lapso de 1 a 90 días. Ya son las tarifas actualizadas. Es decir, si usted le va con el ayuntamiento y dice, oye, pues voy a construir, pero ¿sabes qué? Yo necesito cerrar la calle. Ahí voy a hacer una acotación, un paréntesis, y continúo explicándoles el tema, porque pues el ayuntamiento me dice, Mercedes, que esto de los cierres viales se otorga y es parte de los permisos que tienen que incluirse para estas grandes obras por temas de seguridad. Es decir, para que usted no tenga el riesgo de que le esté circulando una mano de chango, un trascabo le vaya a golpear y lo vaya a volcar, lo vaya a matar. Bueno, pues se pagan entonces estos 21 pesos para que ellos puedan adueñarse de la calle, inclusive de las banquetas, y entonces sí puedan trabajar libremente, aunque usted o muchos de nosotros seamos los que tenemos pagando Mercedes los platos rotos. Esto en un periodo, si usted me dice, yo quiero por 90 días cerrar la calle parcial o totalmente, esto no pues influye en la tarifa o en el costo. Si la cierra toda o si la cierra nomás la mitad, de 1 a 90 días le van a cobrar, en promedio, 21 pesos por poder hacer este cierre, insisto, parcial o total. Ahora, si usted va hasta los 270 días, que es el plazo máximo, pues ahí sí ya se sube mucho más, y mucho más, lo digo de manera irónica, Mercedes, porque son pues 23 pesos con 50 centavos. Imagínate la proporción de lo que tiene que pagar un constructor, cuyas ganancias van a ser jugosas, van a ser millonarias, un proyecto ambicioso, como es este de nombre Entorno México, ahí en Avenida México y Juan Palomar y Arias, que, insisto, ya en los próximos días estaré presentando yo resultados de una investigación que estuve haciendo hoy, Mercedes. Hay muchas irregularidades en torno a ello, y bueno, pues las primeras son las que repercuten más en la ciudadanía de manera directa, que es el conflicto vial. 23 pesos con 50 centavos es el cobro máximo que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara para que un constructor pueda apoderarse de esta manera de las calles en su totalidad o de manera parcial. El costo máximo, si es que usted lo va a cerrar, hasta 270 días con la afectación que, insisto, repercute en todos quienes circulamos por estas vialidades. También comentarte que el tema de los peatones pues no está exento. Hay un costo y enseguida te lo voy a precisar, porque también se cobra por apoderarse de las banquetas. No sea, Mercedes, un puesto de tacos, porque, híjole, les quitan las sillas y le quitan todo por poner y sentarse usted en la banqueta con unos tacos, pero no así con las construcciones, porque aquí en la lista estoy leyendo protección de obra en banqueta, le cobran al constructor 713 pesos. Una construcción que en el caso de Entorno México va a comprender corporativo, va a comprender área comercial y área residencial, la residencial con 18 niveles, la comercial con 2 pisos y la corporativa con 5 pisos. Imagínate a qué nos vamos a enfrentar, Mercedes, cuando queramos llegar a tiempo a la estación. Aquí tanteándole el agua a los camotes, porque pues con la gente que va a vivir en 18 pisos, los que van a trabajar en el corporativo y los que vienen de compras, yo creo que eso se va a convertir, sin temor a equivocarme, en un tremendo caos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ojalá que esos cobros fueran para el predial, ¿no?
Imagínate,
regalado,
imagínate, ¿no? Es decir, me cuesta más caro tener mi casa, claro, y yo apoderarme casi un año de la habilidad, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Así las cosas y la comparativa.
Ay, Dios mío. Bueno, pues así
ya la... Ya por Dios, diría mi abuelita.
Exactamente. No, yo no te digo cómo diría la mía porque no es como muy publicable al aire. Pero te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Seguimos pendientes. Muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana para ti. Vamos a hacer un corte comercial. El Ayuntamiento de Chapala tiene listo un terreno de 4 hectáreas para que la Universidad de Guadalajara construya un hospital-escuela, el cual sería de suma importancia para atender a la comunidad afectada por problemas renales, al parecer vinculados a la contaminación. Así lo confirma el alcalde, Alejandro Aguirre Curiel.
En la pasada administración logramos, junto con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, del rector Ricardo Villanueva, el centro universitario en el que está en proceso, pero que ahora le vamos a apostar para poder tener un hospital escuela, ¿no? Y ya tenemos nosotros un terreno de cerca de 4 hectáreas donde lo hemos propuesto ya a la Universidad de Guadalajara para poder realizar esta obra, que creo que sería muy importante para la región. Este terreno está ubicado en las colindancias con Poncitlán, por la ribera de Chapala. Siempre esta zona ha tenido muchas necesidades y enfermedades renales, y creo que la ubicación de este hospital sería estratégico, porque tiene una salida hacia la carretera Chapala, que da con Iztlahuacán, a 3 kilómetros inicia Poncitlán, a 2 kilómetros Iztlahuacán, y es parte del municipio de Chapala.
¿Cuándo ¿cuándo se determina ya este proyecto? Porque efectivamente fue uno de los anuncios que hizo desde campaña Carla Planter, hoy rectora electa de la Universidad de Guadalajara, que en las regiones hubiese algo así como sus propios hospitales civiles para que los estudiantes practiquen, pero para atender sobre todo a una comunidad necesitada.
Sí, este proyecto es precisamente a lo que han venido anunciando tanto el rector actual, Ricardo Villanueva, y la futura rectora, Carla Plantel, a los cuales les agradezco el apoyo y la exposición que siempre han tenido con nuestro municipio, y en donde ya se les hizo saber por medio de la directora, la coordinadora ejecutiva del Centro Universitario de Chapala, nuestra aportación de este terreno de las casi 4 hectáreas para este proyecto. Es correcto lo que mencionas, que es un modelo como de un hospital civil regional que pueda atender estas demandas de los ciudadanos para poder realizar y hacer construir este hospital.
Pues ahí confirma entonces el alcalde Alejandro Aguirre Curiel, alcalde de Chapala, la donación de este terreno para que se pueda construir este hospital-escuela. Por otra parte, en otro tema también, el alcalde señalaba que las lluvias que registró Jalisco hasta hace unas semanas representaron literal un respiro al lago de Chapala, porque le permitieron mantener su nivel al 60% de su capacidad. De hecho, señaló que en esa temporal vacacional de diciembre, dice que tuvieron aproximadamente 22 mil visitantes. Entonces, bueno, digamos que cerró 2023 Chapala con buenos números, y ahora dando a conocer la donación de este terreno de 4 hectáreas para inclusive poder atender a la comunidad afectada por problemas renales, al parecer vinculados a la contaminación. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la noche y regresaremos con más información y también con la generosa comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar por las diferentes vías que tenemos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.